Enero de 1945, este de Francia. Cuando las desafiantes fuerzas nazis amenazan una posición tomada recientemente, un soldado estadounidense corre hacia el peligro para interponerse entre su unidad y el ataque. Pero cuando el enemigo se acerca...
La batalla se estaba complicando tanto que iba a tener que indicar a la artillería su propia posición.
¿Morirá por salvar la vida a los hombres de su batallón? ...6 de junio de 1944... las fuerzas aliadas por fin logran desembarcar en Normandía para abrir el frente occidental.
¡Fuego!
Pero los fanáticos nazis continúan luchando sin compasión para sobrevivir. El día D fue una batalla, pero los aliados aún necesitan ganar la guerra. Del día D a Berlín, la última batalla de Hitler. ...23 de enero de 1945... Bosque de Colmar, este de Francia. El teniente coronel Lloyd Ramsey lidera el tercer batallón del séptimo regimiento de infantería estadounidense a través del bosque. A su lado se encuentra su teniente primero, Garlin Conner, el oficial de inteligencia de Ramsey. El batallón encabeza un ataque a las fuerzas alemanas iniciado la noche anterior, tras cruzar por sorpresa el río Fest. Las condiciones de combate son terribles.
El invierno de 1944 y 1945 fue uno de los más fríos que se recuerdan. Había mucha nieve, lo que obviamente hacía que el entorno fuera mucho más complicado para los soldados.
Logran avanzar relativamente rápido.
¡Agachaos!
Hasta que un tanque alemán les dispara desde el extremo sur del bosque. Mientras sus proyectiles explotan por todas partes, los alemanes abren fuego también con rifles y ametralladoras. Con el batallón atacado desde su frente izquierdo, Ramsey debe mantener su posición contra un enemigo decidido a acabar con ellos.
¡Un médico! ¡Vosotros dos! ¡Aguantad!
Los estadounidenses cruzaron la noche anterior por puentes peatonales que no podrían aguantar el peso de vehículos blindados. Sin el apoyo de tanques, Ramsey confía en la ayuda de la artillería estadounidense colocada detrás de ellos. Con mapas detallados de la campiña francesa, los proyectiles estadounidenses comienzan enseguida a caer en las posiciones alemanas. Pero los soldados nazis no van a renunciar a esta zona que consideran parte de Alemania.
Alsacia ha sido una causa de enfrentamiento entre Alemania y Francia durante siglos. La población de la zona habla un idioma de origen germano, pero en varias ocasiones, a lo largo de la historia, Alsacia ha tenido reyes franceses. Y más recientemente, tras la guerra franco-prusiana, Alsacia volvió a formar parte de Alemania. Sin embargo, cuando acabó la Primera Guerra Mundial, volvió a ser territorio francés.
Las fuerzas nazis ocuparon la región en 1940 reclamando estas tierras como alemanas y aparte de su población como miembros del nuevo Reich o Imperio. Tras el día D, los aliados avanzan con fuerza para liberar Francia y expulsar a los soldados de Hitler.
En otoño de 1944, Alsacia era la única parte de Francia que seguía ocupada por los alemanes. Y cuando las fuerzas francesas y estadounidenses se dirigen hacia Estrasburgo y toman la ciudad, Colmar, en el sur, es la única zona que queda en manos alemanas, una cabeza de puente al oeste del Rin.
Los alemanes ahora defienden unos 2.200 kilómetros cuadrados alrededor de la ciudad de Colmar. Esta región defendida con tanto tesón se acabó conociendo como el bolsillo de Colmar.
Los aliados habían intentado recuperar el bolsillo de Colmar en diciembre de 1944 y lucharon varias batallas muy, muy sangrientas, pero no pudieron reducir ese bolsillo.
Después de que los nazis lanzaran dos contraataques desde esa zona en enero, el comandante supremo Dwight D. Eisenhower ordenó un esfuerzo a gran escala para expulsar a los alemanes de Alsacia. La operación se completaría con la liberación de Francia y prepararía el camino para la invasión aliada de Alemania desde el oeste. Ese esfuerzo estaría liderado por el primer ejército de Francia, además de varias divisiones estadounidenses. El teniente Garling Conner forma parte del 7º Regimiento de Infantería dentro de la 3ª División de Infantería estadounidense. Ya le han otorgado 3 estrellas de plata por su valor en combate, además de 3 corazones púrpura. Un disparo en el muslo que recibió hace pocos días es su última herida de guerra. Conner se niega a quedarse en el hospital de campaña e insiste en reunirse con su unidad.
Era una persona que sentía que si se iba antes de terminar el trabajo, estaba eludiendo su responsabilidad. Pensaba que si estaba ahí, iba a salvar más vidas. Y que si no estaba, tendría que vivir con la culpa si les pasaba algo a los hombres de su unidad.
Conner lleva en la 3ª División de Infantería desde 1942.
La 3ª División de Infantería era una de las más experimentadas y de las que más combates había presenciado.
Habían luchado en el norte de África, desembarcado en Sicilia y luchado en Italia. Tras combatir en Roma y Anzio, llegaron a la Francia ocupada en agosto de 1944 y avanzaron hasta Alsacia desde el sur en lugar de hacerlo desde Normandía por el oeste.
Si eras un hombre que estuvo en la invasión del norte de África y seguías con esa unidad en Colmar 2 años después, habías escapado de muchas cosas.
¡Manteneos agachados!
Conner está ahora a algo menos de 16 kilómetros del río Rin y la frontera con Alemania. Finalmente, la artillería y los morteros estadounidenses le pasan factura al enemigo. El 3er batallón ha despejado los puntos clave en su sector del bosque de Colmar.
Ese tipo de ataques y contraataques tan sangrientos y los intentos de los aliados por avanzar muy despacio son aspectos bastante habituales en el llamado bolsillo de Colmar.
El teniente coronel Ramsey ordena a su batallón que avance hacia su siguiente objetivo, otra área conocida como el bosque de Brunwald. Deben resistir ahí hasta que lleguen otros 2 batallones para cubrir el flanco derecho. Después los 3 deberán tomar juntos el pueblo de Usen. Pero deben asegurarse de que el bosque es seguro. Mientras avanzan entre los árboles, los hombres de Ramsey divisan lo que parece un búnker. Pertenece a miembros del 64º Cuerpo Alemán, liderados por el general de infantería Helmut Thum, quien defiende el bolsillo.
Helmut Thum era un general muy realista. Comprendía que el tiempo para las grandes ofensivas ya había acabado y que lo único que podía hacer era aguantar y mantener el bolsillo de Colmar.
Además de las condiciones meteorológicas, la gran ventaja de Thum es el propio terreno. Es una zona muy plana y plagada de ríos y canales en los que las únicas zonas para esconderse son los bosques. Los hombres de Thum ya se han acostumbrado.
Los alemanes tuvieron mucho tiempo para preparar cómo defenderse, por eso cada pueblo, cada aldea era una pequeña fortaleza con alambres de púas, campos de minas y cosas así.
El búnker es otra fortificación más.
Ramsey.
Los hombres de Ramsey están congelados y cansados. Quieren asentarse y esperar a que lleguen refuerzos, pero asumen que está ocupado. Ramsey envía un escuadrón para ver si hay alguien en casa. 23 de enero de 1945, este de Francia. Fuerzas estadounidenses y francesas atacan y avanzan hacia la ciudad de Colmar. El teniente coronel estadounidense Lloyd Ramsey envía un escuadrón para investigar una fortificación en el bosque de Brunwald. Sus hombres llegan hasta la entrada del búnker. No oyen nada, por lo que deciden entrar. Los estadounidenses sorprenden a un grupo de soldados alemanes.
¡Levantaos! ¡Levantaos!
Que se rinden. Ramsey establece su puesto de mando en el búnker para prepararse para el ataque al pueblo de Ussen cuando lleguen los otros batallones del 7º Regimiento de Infantería. Están luchando en Alsacia, una región del este de Francia ocupada por los alemanes en 1940.
De Gaulle quería desesperadamente liberar la última sección de lo que él consideraba Francia, y asimismo los alemanes veían Alsacia como un territorio alemán y querían defenderlo.
El general alemán Helmut Thum pronto recibe la noticia de que los estadounidenses han tomado el bosque que está cerca de Ussen.
Según la doctrina militar alemana, si pierdes una posición, tienes que contraatacar inmediatamente para aprovechar la debilidad del enemigo mientras aún esté intentando consolidarse.
Cuando Thum pide refuerzos para esa misión, descubre que le han asignado batallones de la 2ª División de Montaña.
La 2ª División de Montaña era una división de infantería especializada en luchar en climas fríos. Sus soldados eran austriacos y habían estado luchando en Noruega.
La 2ª División de Montaña llevaba frenando a las fuerzas británicas y soviéticas en el Ártico desde 1940. Tenían una amplia experiencia en utilizar el terreno y las condiciones meteorológicas a su favor. Ahora les envían a defender una ofensiva aliada invernal en Francia.
Enviar una formación especializada como la 2ª División de Montaña al bolsillo de Colmar mostraba que esta zona era de una prioridad muy alta.
Thum sabe que tiene que obligar a los estadounidenses a retirarse cueste lo que cueste. Para ello planea acercar sigilosamente un batallón de la División de Montaña alemana a unos 100 metros de la posición de Ramsey y lanzar un contraataque sorpresa para tomar de nuevo el bosque. Aunque no sabe que las fuerzas de élite alemanas se están movilizando en su contra. Ramsey sí espera un contraataque nazi y organiza la defensa de sus expuestos flancos. Envía compañías a los extremos oeste, sur y este del bosque, que se establecen en sus posiciones defensivas a pesar del frío y esperan.
En la lucha por el bolsillo de Colmar influyeron mucho las condiciones climáticas. Hacía muchísimo frío, los ríos se estaban congelando, algo poco habitual en esa zona. Fue un invierno especialmente duro.
Mientras tanto, el 2º batallón del 7º Regimiento de Infantería lucha para avanzar y proteger el flanco derecho de Ramsey. Pero las compañías se han separado.
La visibilidad con la que contaba el 2º batallón era muy mala, y a eso hay que añadirle la niebla y el miedo. Era un lugar muy oscuro e inquietante en esa época del año.
Con tanta confusión, unos soldados alemanes se infiltran en la parte trasera del batallón.
¡Tú!
Los estadounidenses deben acabar con los intrusos entre sus filas.
¡Cogedle!
Logran capturar a algunos.
¡Suéltala!
Por la tarde, el 2º batallón ya puede seguir avanzando. Y Unas horas más tarde, el soldado raso Robert Dátil, un auxiliar de inteligencia del tercer batallón, se acerca a Ramsey y al teniente Garlin Conner con información reciente. Un prisionero de guerra capturado por el segundo batallón ha revelado que los alemanes planean un contraataque en el bosque de Brunwald a las 6:30 de la mañana siguiente. Ramsey pide por radio refuerzos inmediatos de artillería y vehículos blindados. Las preparaciones defensivas son ahora más urgentes. Los soldados colocan y camuflan sus ametralladoras. Pero con el terreno congelado, a los estadounidenses les resulta difícil atrincherarse. Se acercan las 6:30 de la mañana, por lo que los encargados de los rifles están en alerta ante cualquier movimiento que se produzca. La visibilidad es escasa, ya que aún no ha amanecido. Pero llega la hora prevista y no pasa nada.
Lo típico que pensarían es que inteligencia pensaba que iba a haber un ataque a las 6:30 de esa mañana, pero que se habían equivocado.
Tras más de una hora esperando, dejan de vigilar.
Pero si tenías experiencia manejando rifles, llegados a ese punto conocerías bien a los alemanes como para saber que no iban a renunciar fácilmente a ese terreno. Se iba a producir otra pelea y había que estar preparados.
La división de montaña nazi se acaba de colocar en posición. Han salido del pueblo de Usen siguiendo una larga acequia de riego y se han ocultado tras un dique. Dentro del puesto de mando estadounidense, Ramsey sigue en alerta. Está convencido de que los alemanes planean algo y quiere enviar algunos exploradores para confirmarlo, pero ninguno está disponible. Garlin Conner se presta voluntario. Conner y Ramsey han luchado juntos desde enero de 1944, cuando Ramsey llegó al regimiento ya que quería servir en una unidad de combate, tras ser ayudante de campo de un general británico. Ha sido testigo de cómo Conner ha recibido múltiples honores como soldado, así como de sus numerosas heridas. Sabiendo que Conner podría ser enviado a casa, Ramsey quiere mantenerle a salvo y asegurarse de que vuelve con vida. Mientras Ramsey considera sus opciones, unos proyectiles de mortero estallan fuera.
¡Preparaos!
Están atacando al batallón. ...24 de enero de 1945...
¡Vamos, vamos!
Este de Francia. Un batallón del 7º Regimiento de Infantería estadounidense sufre un ataque en el último territorio ocupado por los alemanes en Francia. El bolsillo de Colmar. Los hombres del teniente coronel Lloyd Ramsey ocupan una pequeña parte del bosque y sus flancos están muy expuestos. El enemigo acaba de anunciar su presencia con unos disparos de mortero y artillería en el bosque. Los hombres de la compañía K informan de que un Tiger Mark VI, una de las armas más potentes de los alemanes, ha aparecido entre los árboles. Mide casi 3 metros de altura, 8 metros de largo y casi 4 metros de ancho. Los aliados no tienen nada igual. Partes de su blindaje miden 10 centímetros de grosor. Pero no es un tanque Tiger.
No había tanques Tiger en el bolsillo de Colmar, a pesar de los muchos datos que se tienen de ambos bandos.
Todos los vehículos blindados causan miedo y confusión entre los soldados, por lo que es fácil no identificarlos bien.
No recibieron ninguna formación para identificar tanques, por lo que para ellos, un tanque alemán, ya fuera un Panzer, un Tiger o un Stuk 3, siempre era un Tiger.
Es probable que sea un Stuk 3, un vehículo de combate blindado construido sobre el chasis de un Panzer, ya que el cañón no rota. Aún así lanza una descarga mortal. Y barre las líneas estadounidenses a lo largo del límite del bosque. Mientras dispara, los soldados nazis de la división de montaña salen del dique a unos 200 metros de distancia y cargan contra la infantería estadounidense. Las compañías de Ramsey disparan a sus atacantes con ametralladoras y rifles. En el puesto de mando del batallón y mientras los morteros y la artillería destruyen los árboles de fuera, Ramsey descubre que 6 tanques Tiger y un batallón entero de soldados se acercan a ellos.
No fue una información agradable, pero había que lidiar con ella. Tenía que asegurarse de que el batallón no se desquebrajara y huyera, algo que no era probable que ocurriera en el séptimo regimiento, pero aún así, ¿cómo podía contraatacar?
Con sus hombres en plena crisis, Conner le cuenta a Ramsey un plan para establecer un puesto de artillería avanzado entre la línea estadounidense y el enemigo. Si lograra avanzar lo suficiente, quizá pudiera hacer que la artillería estadounidense frenara el ataque alemán. Ramsey duda.
Si había alguien en quien confiara para avanzar y completar esa misión, ese era Conner. Pero había un problema. Una de las razones por las que Ramsey le había nombrado teniente primero era para mantenerlo fuera de peligro.
A Ramsey le cuesta encontrar otra situación y Conner insiste.
Le estaba de alguna manera lanzando a los lobos, y sabiendo cómo se enfrentaba al peligro, había muchas probabilidades de que no volviera. Debió de pensar todo eso en un segundo.
Sin mediar palabra, Conner coge una radio, una bobina de cable y un teléfono de potencia acústica y se adentra en el bosque. Tiene 2 formas de comunicarse.
El principal medio de comunicación táctica en la Segunda Guerra Mundial eran los teléfonos de campaña. La gente podía pensar, ya había radios, ¿por qué no usaban radios todos? Porque no eran muy fiables, no tenían mucho alcance.
Sin embargo, para usar un teléfono de campaña había que colocar una línea física a lo largo de cientos o miles de metros en muchas ocasiones sin que ésta se rompiera. Conner avanza desenrollando el cable mientras el soldado raso Robert Dátil le sigue para ayudarle, si puede. Corren a través del bosque hacia la línea de combate del batallón. La artillería alemana explota por todas partes. Pero Carlin Conner tiene una misión. ...24 de enero de 1945... Este de Francia. El teniente estadounidense Garlin Conner corre hacia el lugar desde el cual está atacando el enemigo con artillería y morteros. Está decidido a establecer un puesto de observación avanzado. Un auxiliar de inteligencia le sigue de cerca.
Esa carrera hacia el frente de batalla tuvo que ser muy extraña, con la radio a cuestas y desenrollando el cable del teléfono. Todo el equipo que llevaba hizo que fuera más despacio, ya que estaba transportando un teléfono él mismo, algo que no suele hacer un oficial, y mucho menos un oficial de inteligencia.
Mientras la artillería enemiga cae en el bosque, algunos proyectiles aterrizan tan cerca que hay restos de árboles que impactan contra los soldados.
Estaban decididos a hacerlo, porque eso es lo que se necesitaba para repeler el ataque del batallón enemigo. Era así de simple.
Conner para un momento en el extremo de la línea estadounidense. Está rodeado de hombres con rifles que protegen su posición. Después se adelanta unos 30 metros.
¡Cobertura!
Y se lanza en una zanja. El soldado raso Robert Dátil le sigue.
No tenía mucho tras lo que ocultarse. Era una zanja o hendidura muy poco profunda, que, según cuentan, solo medía unos 50 o 60 centímetros. Seguramente hubiera una parte de su cuerpo que estuviera desprotegida y, además, tenía que levantar la cabeza para mirar a su alrededor. Era una situación límite.
Connor se pone el teléfono en la oreja y llama a Ramsey.
La comunicación era la clave de la operación, además del valor de Connor y del hombre que le acompañaba. Tenían que asegurarse de que podían informar de la potencia de disparo que necesitaban para destrozar al enemigo.
Connor indica coordenadas para atacar a los soldados nazis. Y el teniente coronel Ramsey se las retransmite a su batería de artillería.
¡Fuego!
Los proyectiles sobrevuelan sus cabezas y caen entre los soldados alemanes de la división de montaña. Connor sigue concentrado e indica su siguiente objetivo, una línea de avanzadilla a 100 metros de distancia. Ajusta el disparo e indica el siguiente ataque. La artillería estadounidense responde disparando desde una de sus piezas de artillería. El obús de 105 milímetros era una de las armas más importantes del arsenal de Estados Unidos. Con un alcance de hasta 11 kilómetros, cada proyectil podía provocar un auténtico caos en un radio de 30 metros a una velocidad de entre 2 y 4 disparos por minuto. Las coordenadas de Connor hacen que el proyectil caiga en medio del grupo de soldados alemanes. Sin embargo, algunos de los soldados nazis de la división de montaña continúan avanzando hacia la posición de Connor por delante de la línea estadounidense. Connor calcula la distancia entre el último proyectil y lo que han avanzado y ajusta las coordenadas. Connor escucha el sonido del proyectil sobrevolando su cabeza. Ha dado en el blanco.
La habilidad de Connor como observador de artillería avanzado se podía comparar con la de alguien formado para ello, a pesar de que dominar la trigonometría, las propiedades de los proyectiles y todos esos aspectos no es un trabajo fácil. Es evidente que eso lo aprendió en la escuela de combate.
Connor sigue indicando coordenadas para atacar la línea de avanzadilla. Los certeros disparos obligan a los soldados alemanes de la división de montaña a refugiarse de nuevo tras el dique. Pero el tanque alemán sigue atacando. Un destructor de tanques estadounidense comandado por el teniente Leonard Livo llega al bosque para proteger a los defensores estadounidenses. El teniente Livo dirige el cañón de 7 centímetros y con un disparo certero acaba con el problemático tanque. Connor sigue en la zanja.
Mucha gente se hubiera retirado en ese momento y hubiera vuelto al puesto de mando. Pero él conocía demasiado bien el ritmo y la naturaleza de ese tipo de combates y sabía que los alemanes aún no estaban acabados.
Connor mira más allá del bosque en busca de algún movimiento y detecta un vehículo blindado alemán escondido entre los árboles. Connor le indica a Ramsey que no va a estar disponible durante unos minutos y corre hacia el destructor de tanques estadounidense. Connor dirige el disparo del destructor de tanques. Y logra eliminar el tanque oculto. Después Connor vuelve a su zanja bajo una intensa lluvia de disparos. Los alemanes se están preparando detrás del dique. Un nuevo contraataque está a punto de comenzar. 24 de enero de 1945. Este de Francia. Las tropas estadounidenses del 7º Regimiento de Infantería luchan para liberar el bolsillo de Colmar, el último territorio ocupado por los alemanes en Francia.
La razón militar por la que se trataba de algo tan importante es porque Eisenhower y los altos cargos aliados querían cruzar el Rin en algún momento, a principios de 1945, y para ello tenían que tomar el bolsillo de Colmar.
El teniente estadounidense Garling Conner se encuentra en una zanja frente a la posición de sus hombres en el bosque. Actuando como un observador de artillería avanzado, Conner ha repelido con éxito los primeros ataques de los soldados alemanes de la división de montaña. En vez de retirarse a la relativa seguridad del puesto de mando, Conner sigue en máxima alerta.
El teniente Conner decidió seguir ahí porque pensaba que le iban a seguir necesitando. La batalla no se había acabado.
Los alemanes se reagrupan y preparan para la segunda oleada de ataques. El propio Conner podría ser uno de sus siguientes objetivos. Mientras los alemanes corren hacia la línea estadounidense, un soldado con una granada parece dirigirse a la posición de Conner.
Conner seguía indicando coordenadas muy precisas a la artillería, y esa era su misión, por eso estaba ahí.
Un proyectil pasa por encima de él y cae en la parte trasera del ataque alemán. Conner enseguida vuelve a dar instrucciones y el disparo impacta de nuevo en el blanco. Pero los decididos soldados de la división de montaña continúan su carrera y se acercan a la zanja en la que está Conner.
El alemán que llevaba la granada parecía estar en una posición ideal para lanzársela a Conner. Sin embargo, un estadounidense le vio, no sabemos quién, y le disparó con su rifle. Le mató antes de que pudiera tirarle la granada a Conner.
Sin inmutarse, Conner se centra en su siguiente objetivo.
Tenía un propósito claro y una visión perfecta desde ese punto. Parece que era un lugar de observación ideal desde el que poder indicar coordenadas a la artillería, y además la comunicación con el puesto de mando no se había cortado.
Las indicaciones de Conner siguen acabando con muchos alemanes y otros tantos retroceden hasta volver a protegerse tras el dique. Mientras sus hombres mantienen sus posiciones en el bosque, la zona se queda en silencio durante unos pocos minutos y Conner observa con atención cualquier signo de retirada. Pero en vez de eso, ve otra enorme multitud saliendo del dique. Conner indica disparo tras disparo, ajustando las coordenadas sobre la marcha.
¡Fuego!
Pero la cantidad de soldados de la división de montaña es demasiado elevada. No puede apuntarlos a todos. Y se están acercando mucho.
Los alemanes empezaron a moverse hacia lo que antes eran las líneas estadounidenses y a amenazar la posición del tercer batallón.
Conner debe tomar una decisión difícil. Los alemanes están tan cerca que la única solución es atacar el límite de la línea estadounidense.
La batalla se estaba complicando tanto que iba a tener que indicar a la artillería su propia posición. Era muy posible que lo mataran los proyectiles de sus compañeros. Pero eligió sacrificarse para acabar con el ataque enemigo.
Su oficial al mando está preocupado. Cuando Ramsey le pregunta a Connor si está dirigiendo los disparos demasiado cerca de su posición, Connor es sincero.
Dijo que no pasaba nada, que estaba indicando las coordenadas que tenía que indicar. Lo dijo de una manera muy sobria.
Siguen explotando proyectiles a su alrededor.
¡Agáchate!
Y uno de ellos impacta contra su auxiliar de inteligencia. El fuego amigo ha herido de gravedad al soldado raso Robert Dátil, que ha seguido a Connor desde que salió del puesto de mando del batallón. Pero la arremetida alemana disminuye. Tras 3 horas, el ataque de la división de montaña por fin cesa.
¡Un médico!
Los médicos atienden las heridas del soldado raso Dátil. Increíblemente, Garland Connor ha salido ileso.
Las acciones de Garland Connor fueron extraordinarias. Lo que hizo fue algo muy destacable en muchos sentidos, que sin embargo no se apreció lo suficiente en ese momento. Informar a la artillería todo el rato, todas las horas que duró la batalla, a pesar de los ataques nazis. Desde nuestro punto de vista, muchas décadas después, fue un momento extraordinario.
...24 de enero de 1945... región de Alsacia, este de Francia. El teniente estadounidense Garland Connor sale de una zanja en el extremo de un campo destrozado tras una brutal y sangrienta batalla. La calma, el valor y las acertadas indicaciones de Connor han logrado repeler el ataque de un batallón perteneciente a una división alemana de élite. Los precisos disparos de artillería han matado a unos 50 soldados alemanes y herido a unos 100 más. Pero la lucha en el bosque de Brunwald es solo una de las batallas que tuvieron lugar en el bolsillo de Colmar, la última región de Francia que sigue ocupada por la Alemania nazi. Al día siguiente, el oficial al mando de Connor, el teniente coronel Lloyd Ramsey, avanza y se topa con una patrulla alemana.
¡Alemanes!
En la lucha, un soldado alemán lanza un tipo de granada de percusión. Con unos reflejos rapidísimos, Ramsey la coge y la devuelve. Acaba herido por un segundo. La granada explota lanzando afilada metralla de estaño que corta al teniente coronel. Los alemanes mueren en la escaramuza y Ramsey necesita atención médica. Vuelve al puesto de socorro del batallón. Allí el cirujano le extrae la metralla sin anestesia. Ramsey se dirige de nuevo al puesto de observación. Pero la guerra en el bolsillo de Colmar continúa. Los hombres del 7º Regimiento de Infantería, incluyendo Garland Connor, permanecen en las líneas estadounidenses para hacer retroceder a los alemanes hasta el Rin. Durante los primeros días de febrero, Connor se presta voluntario para ponerse al frente de la compañía L cuando muere su oficial al mando.
Las compañías con rifles habían sufrido muchísimas bajas, sobre todo entre sus líderes, por lo que se necesitaba a alguien que diera un paso al frente y liderara ese tipo de unidad.
El 3.º Batallón intenta liberar el pueblo francés de Bischheim, donde la compañía K se ha quedado aislada y rodeada de fuerzas nazis en una sección de trincheras alemanas.
¡Seguid disparando!
Con 20 hombres y la ayuda de 2 tanques Sherman, Connor y lo que queda de la compañía L entran en las trincheras. Y logran avanzar luchando cuerpo a cuerpo.
Luchaban con cualquier arma o herramienta que tuvieran a mano. No es el tipo de combate del que le guste hablar a los estadounidenses. Una vez más, ahí teníamos a Conner en medio de todo. Le habían visto usar armas pesadas y tecnología avanzada para lograr la victoria. Ahora estaba en un contexto ligeramente diferente, en un nivel de combate en el que iba a luchar y probablemente a morir.
Relevan a la compañía K.
Mataron a 12 alemanes y 75 se rindieron. Eso nos indica algo, ¿verdad? Nos indica que esos 75 hombres observaron lo que había pasado y pensaron, ya está, no podemos más, podéis tomar el pueblo. Eso es lo que pasó ese día en un pequeño punto de la batalla del Bolsillo de Colmar.
Conner obtiene su cuarta estrella de plata por su heroico liderazgo en Bischheim. La tercera división de infantería estadounidense finaliza su periodo de combate más largo el 19 de febrero. Llevaban luchando desde que llegaron al sur de Francia el 15 de agosto del año anterior. El teniente coronel Ramsey intenta solicitar la máxima condecoración posible para un soldado estadounidense tras las acciones del teniente Conner en Brunwald. Pero aunque Ramsey sigue en activo, continúa recuperándose de sus heridas y no puede recopilar los testimonios de testigos necesarios para la medalla de honor. En vez de eso, propone a Conner para la segunda máxima condecoración, la Cruz de los Servicios Distinguidos. Garling Conner la recibe el 10 de febrero de manos del general Alexander Patch, comandante del Séptimo Ejército. Conner finalmente abandona Europa el 4 de marzo y vuelve a su casa en Heron, Kentucky, donde le reciben como un héroe.
Volvió a su granja y a ser un granjero en Kentucky, esa era su vida. La guerra le había afectado mucho, como os podéis imaginar. No sé si en algún momento dejó de pensar en ella.
Tras su muerte en 1998, algunos partidarios inician una búsqueda para que Garling Conner recibiera la medalla de honor. Logran recopilar testimonios de los dramáticos eventos que se produjeron, y tras décadas de retraso y tecnicismos, Conner obtiene por fin esa condecoración a título póstumo el 26 de junio de 2018 en la Casa Blanca. Eso le convierte seguramente en el segundo soldado estadounidense más condecorado en la Segunda Guerra Mundial. Pero su orgulloso oficial al mando tampoco vive para verlo.
Ramsey tuvo una carrera muy larga. Lideró a muchos soldados en combate, desde la Segunda Guerra Mundial hasta Vietnam. Tuvo a Colin Pogel y a Norman Schwarzkopf bajo su mando. Vio e hizo muchas cosas con mucho valor y se dio cuenta de que Garling Conner no tenía rival. No había nadie que le superara en cuestión de valor y dedicación a su deber. Vio que Garling Conner era un soldado de primera línea entre todos los hombres a los que había liderado.
El 8 de febrero de 1945, las fuerzas nazis por fin ceden el Bolsillo de Colmar.
Cuando finalizó la batalla por el Bolsillo de Colmar, el 19º ejército acabó prácticamente aniquilado y los alemanes retrocedieron hasta el Rin. El río se convirtió en una nueva línea de combate.
Con las fuerzas aliadas posicionadas a lo largo de cientos de kilómetros en la línea Siegfriedo, se prepara el escenario para un enfrentamiento desesperado. La guerra en Europa duraría otros 3 meses más.